a veces nos dicen, no, es que tengo tantas deudas que no voy a poder soñar. Y les digo, no, sueñen. O sea, no hagamos un presupuesto que ustedes digan ya eso marcó, sino hagamos un presupuesto. Primero el básico, luego el optimista y luego el soñador. De tal manera que miren el mover del Señor ante su fidelidad. Ustedes van a decir, wow, pasé de este que era básico, que era en esa temporada de esclavitud, de limitación, donde al administrar el centavo, paso al otro que es óptimo, entonces digo, wow, Dios, tu mover, Dios, tu fidelidad, gracias por esto. Y luego pasamos así al soñador. Entonces, en el soñador, ya, a ver, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner un negocio?
Esto es Cosas que no nos dijeron. Continuamos con la segunda parte de este interesante tema.
Qué lindo que podamos seguir conversando en esta segunda parte de este episodio donde estamos hablando de finanzas en el matrimonio y queremos seguir conversando de largo, entendiendo que los acuerdos nos traen paz y que la paz nos trae propósito. Podemos soñar, podemos planificar. Y Jess, en esta parte de este episodio, quisiéramos cómo saber, por ejemplo, soñamos, planificamos, como decía Berito, nos sentamos con el esposo en la mesa y a ver, ahora sí podemos hacer esto, podemos hacer el otro, podemos tal vez cambiar de auto, podemos viajar, pero para todo eso se debe planificar. Queremos ahorrar, queremos tener un fondo de emergencia, queremos pagar seguros porque queremos proteger la familia, queremos tener un fondo y seguir ahorrando porque nos queremos ir de viaje, queremos hacer muchísimas cosas. Pero ¿cómo llegar a ese punto? O sea, ¿cómo administramos y cómo lograr este tipo de metas ya es en la familia?
Bueno, hay una herramienta muy importante que es el control de gastos o el presupuesto, ¿no? De sentarnos y poner esos porcentajes, pero por escrito, no solo estamos conversando, ya, qué lindo.
Y después, ¿cuánto dijimos?
Ajá. ¿A dónde? Sí, sino que escribirlo y decir, bueno, ser flexibles también el momento en que vamos a hacer, porque el presupuesto puede aguantar cualquier número, ¿no? Y nos emocionamos muchas veces y decimos, sí, esto vamos a hacer, pero el presupuesto siempre puede ser modificable y el presupuesto está ahí. Tú decides si lo cumples o no y a dónde quieres llegar. Entonces, para mí siempre la sugerencia es anoten, revisen los ingresos, los gastos, pongan un porcentaje, no solo para el ahorro. Creo que el tema de generosidad también es muy importante en el hogar y a veces también en esa diferencia que nos da, ¿no? A veces uno es más generoso que otro y justo escuchaba cuando venía acá en la radio que alguien decía, es que yo manejaba la cuenta y había alguien de necesidad y yo cogí y le di lo que tenía en mi billetera. Y llegué a mi casa y mi esposa me dijo, oye, te gastaste lo de la leche, no tenemos para la leche. Entonces, claro, él se choqueó y dijo, wow, o sea, es que fui generoso, ya Dios va a proveer. Pero Dios dice que nosotros debemos ser buenos administradores. ¿Qué quiere decir? Y yo siempre recomiendo, si tú tienes ese corazón generoso y que lo puedes hablar en pareja, pongan también un porcentaje, un rubro para poder tener esa generosidad, porque Dios también nos mueve en eso, ¿no? Pero dice, ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, que hay un orden y hay un establecimiento donde Dios dice, primero eres tú, Señor, mi hogar, porque no vas a poder ayudar si tu hogar no está bien. O sea, ¿de qué sirve ser generoso cuando tú quizás estás pasando por dificultad? Entonces, igual que en los aviones, ¿no? Cuando le dicen, la azafata dice, bueno, si tenemos algún problema con el avión o se va a caer, por favor, póngase usted primero la mascarilla y después ayuda a la persona que está al lado, niño, y de la misma manera. Entonces, poner esos rubros es importante. También es tener un rubro para uno mismo, ¿no? Porque a veces muchas de las discusiones que yo he podido conversar en el tema de las sesiones de coaching financiero es como, es que tengo cuentas separadas porque yo tengo mis necesidades y él no me da para eso. Y ahora, ¿cómo las voy a cubrir? Entonces, yo les digo, póngase en un rubro para esas necesidades, o sea, que es no sé, quizás irme al spa, quizás hacerme una limpieza
facial. Comprarme maquillaje.
Exacto, que quizás los hombres no lo usan y no está dentro de su mapa mental, pero nosotras sí. Y por el otro lado también, los hombres también tienen ciertas necesidades muy personales, entonces pongamos eso también en el presupuesto para no estar, ¿será que puedo gastar en eso? Sino que ya lo establecemos dentro de un presupuesto, ¿no? Uh-huh. Y no olvidarnos también de que hay ese tema de, a veces nos dicen, no, es que tengo tantas deudas que no voy a poder soñar. Y les digo, no, sueñen. O sea, no hagamos un presupuesto que ustedes digan, ya eso marcó, sino hagamos un presupuesto. Primero el básico, luego el optimista y luego el soñador. De tal manera que miren el mover del Señor ante su fidelidad. Ustedes van a decir, wow, pasé de este que era básico, que era en esa temporada de esclavitud, de limitación, donde al administrar el centavo, paso al otro que es óptimo, entonces digo, wow, Dios, tu mover, Dios, tu fidelidad, gracias por esto. Y luego pasamos así al soñador. Entonces en el soñador ya, a ver, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner un negocio o vamos a pensar en nuestra jubilación o qué vamos a hacer? Entonces hay herramientas muy válidas y funcionales como la del presupuesto. A veces nos dicen, no, es un dolor de cabeza eso de hacer un presupuesto, es que yo no estudié finanzas, pero en realidad es básico y podemos aprender. Quizás es un tema más nuestro, mental o de paradigmas que nos limita a tener este tipo de herramientas en la mesa y que nos ayuda a prever también consecuencias como, no sé, Dios no quiera una nueva pandemia, pero nosotros ya sabemos cuánto gastamos, ya sabemos cuánto tenemos de ahorros o quizás sabemos que ya no podemos salir a comer afuera tan seguido. Entonces nos ajustamos antes de que suceda, antes de que el barco se vaya a hundir. Entonces ya alzamos nuestra vela para que no pase eso. O ya vemos que las nubes negras vienen, entonces levantamos nuestro paraguas y logramos que nuestro hogar se mantenga estable.
Y es bueno, entonces, este presupuesto y poner los rubros reales también por un lado. Pero una cosa, no es que viene un cónyuge y le dice, bueno, este es nuestro presupuesto y así, uh-huh, así vamos a sobrevivir. La idea es poder trabajarlo juntos, porque me encanta lo que decías, ¿no? Hay momentos donde quizás el esposo no está viendo algunas cosas, uh-huh, y la esposa puede verlas y viceversa. Es decir, ah, no tomamos en cuenta esto, no tomamos en cuenta que hay que pagarle a la prima de algo que nos prestó. Entonces, eso también ayuda muchísimo. Ahora, ¿cómo hacer que se cumpla el presupuesto? Porque, claro, es lindo, escribimos todo, ya nos damos la mano, nos tomamos foto para el Face, como dicen por ahí, pero ¿cómo vamos siendo responsables en que ese presupuesto se vaya cumpliendo, por un lado, y también haciendo los ajustes? Porque el presupuesto es un presupuesto, no es que también tiene que ser como una cadena de fuerza, sino que, ah, ok, aquí ya hubo un cambio, ¿cómo podemos seguir caminando para que ese presupuesto funcione?
Yo siempre recomiendo tener estas citas financieras cada mes con tu pareja, con tu esposo, esposa, y que podamos revisar juntos. O sea, mira, ah, esto hicimos, wow, esto nos faltó. Y hacer un análisis de por qué estoy gastando, porque finalmente el salirnos del presupuesto no solo tiene que ver con algo, un episodio que pasó, sino que quizás las prioridades también cambian, ¿no? Las situaciones cambian. Entonces es importante tener estas reuniones financieras, de poder revisar, de tomarnos un cafecito. Tú le haces una comida rica a la esposa, al esposo, y se sientan y dicen, bueno, mira cómo estamos. Porque hay veces también que anotamos y sí, lo guardamos en el cajón y ahí quedó, bueno, en nuestra imaginación creemos que sí lo hacemos, pero en realidad debemos sacar el papel y decir, bueno, esta fue la verdad, este fue nuestro presupuesto, podemos hacer estos ajustes, uh-huh, quizás sí, quizás no, cómo lo vamos a socializar con nuestros hijos si tenemos. Vamos a ver nuestra nueva realidad y nuestras prioridades. Entonces, mantener una comunicación continua. De hecho, todo el tiempo estamos usando el dinero. Todo el tiempo compramos, si es un agua, si pagamos del taxi, el bus, ponemos gasolina. O sea, todo el tiempo estamos con el dinero. Ahora ya es más digital, ¿no? Que entramos a nuestra app y pagamos. Pero de la misma manera debemos tener esa comunicación de algo que estamos haciendo de manera cotidiana.
Claro. Ahora, en este punto también es tener cuidado del estatus, porque también hay un problema que es como quiero vivir en un mundo donde en mi mundo ideal, ¿no es cierto? Que es vivir de tal forma, salir a comer todo el tiempo, vestirme de tal forma, con tales marcas y todo. Y eso también desestabiliza el presupuesto. Y podría pasar que en matrimonios dicen, no, pero es que tal vez mi esposo o mi esposa quiere vivir en cierto nivel o estatus que realmente los números no nos dan. Y eso también trae conflictos, ¿no? Porque no, es que yo quiero salir a comer todo el tiempo, pero no nos dé el dinero. Con una salida a comer en un restaurante puede ayudarnos para hacer las compras para una semana, por ejemplo. Entonces, esa situación, esa pelea entre el gastador, el que tal vez o quiere, no sé, vivir de alguna manera con el otro que tal vez es más realista, y hay choque y hay conflictos y hay dolor. Entonces, ¿cómo manejarse en ese sentido?
Sí, eso es un tema muy complejo porque, y vuelvo al tema de la identidad. O sea, cuando nosotros ponemos nuestra identidad en lo que otros piensan, en lo que otros dicen, en lo que otros ven en las redes sociales, estamos negando quiénes somos. Entonces, es volver a mirarnos al espejo y mirarnos y decir, ¿quiénes somos? ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿O yo estoy viviendo algo que Dios no quiere para mi vida, que genera mucho dolor? Porque el vivir otra vida, el pensar que eres otra persona que Dios no ha creado, como esa hija, ese hijo amado de Dios, entonces estás viviendo en la oscuridad, estás viviendo en el desorden y estás viviendo algo que Dios no te ha pedido vivir. Entonces, es súper importante. Por eso a mí me parece fundamental que el tema de las finanzas está relacionado directamente con tu identidad, directamente con quién eres. Entonces, hacer esa reflexión y saber que la economía es fluctuante. O sea, mira, José tuvo 7 años de prosperidad, pero después de escasez, ¿no? Y él pudo prever eso y ahorrar. Entonces, hay momentos en donde, no sé, es gracioso, pero hace unas semanas prediqué en la iglesia y justo ese día tenemos 2 autos, uno que es del, creo que 94 y otro del 2014. O sea, y el más viejito, mi esposo me dice, ven ese. Y le dije, bueno, y yo trato de prender y sin batería. O sea, la batería no funcionaba, pero después hicimos algo y se prendió. Entonces voy a la iglesia y digo, bueno, me va a poner en un lugar donde si es que no se prende, me puedan empujar. Pero sí pensé en eso de que no, más bien, ¿sabes cuál fue mi pensamiento? De que voy a predicar de finanzas y después salgo y me ven en mi carro, que no se prende. Y además,
o sea, ¿cómo?
Entonces era gracioso y Dios hablaba a mi corazón y me decía, recuerda lo que tú hablas de tu identidad. Porque nadie conoce en realidad cómo tú estás administrando los recursos junto a tu esposo, cómo están construyendo algo bajo mi voluntad. Entonces, no importa lo que otros digan, no importa si a alguien le toca salir de la iglesia y empujar el carro para que puedas ir, porque yo te estoy dando esa autoridad de hablar de algo que he sembrado en tu corazón a través de los temas financieros que tú viviste. Entonces, nuestra identidad, el saber que no somos calificados ni en el matrimonio. Y a veces hay parejas, esposos que acceden a esto, ¿no? De que mi esposa quiere esto, entonces para no tener problemas, le doy.
Me endeudo.
O toma la tarjeta y haz de esto. Pero no sabemos que estamos cavando un hueco donde nos va a ser parte de la estadística del divorcio porque finalmente vamos a echar la culpa al otro. Entonces, ay, no, es que tú sí me dijiste. No, es que tú me exigiste. Y entonces comienza la discusión, comienza el enojo y muchas veces termina en ruptura.
Wow. Qué importante tener clarito esto de la identidad, porque muchas veces puede llegar la crisis también, ¿no? La crisis económica al hogar, y puede ser por deudas, puede ser por desempleo, puede ser por mala administración. Y qué importante tener esto claro, que no me hace a mí el que soy una desempleada, que soy un desempleado. Y qué importante que en medio de cuando vienen retos como este, podamos mantener la unidad y podamos saber enfrentar esto juntos, restableciendo, replanteando la planificación financiera tal vez, y también comprender que necesitamos hacer un plan para salir de las deudas que tenemos, pidiendo ayuda tal vez, armando un plan muy, muy claro, muy estratégico. Y también cuando viene el reto de que los dos trabajamos y tú ganas más y yo gano menos, y que no es el que tiene el poder el que gana más. Sí. Entonces, creo que todos estos retos que vienen dentro de en el paquete de planificación financiera para el matrimonio, es importante saber enfrentarlos y manejarlos con sabiduría, Jess.
Sí. Y algo que yo podría complementar es el aceptarnos como somos, el abrazar primero como somos y esperar en esa transformación que Dios puede hacer en la otra persona, porque a veces queremos que la otra persona cambie, que la otra persona administre bien, que quizás la otra persona sea la ahorradora o que la otra persona decida primero dar el paso y hablar conmigo del tema financiero. Entonces es abrazar quién eres y abrazar quién es la otra persona, abrazar cómo es, porque finalmente tú decidiste casarte o estar con esa persona y sabemos que, claro, en el noviazgo vemos todas las virtudes y después cuando nos casamos ya ha sabido roncar. Ay, no, es demasiado generoso. Y comenzamos a ver esas cositas que no sabíamos antes de casarnos y que ahora en esa integridad, en verle como uno solo, aceptarle. Y desde ese aceptar, cambiar juntos en la transformación que Dios quiere para nuestra vida y nuestras finanzas.
Ahora hay otra área, ya para ir cerrando también, es cuando la familia extendida también requiere algún apoyo, ¿no es cierto? Ay, es que vino mi hermano y hay que ayudarle. Yo considero que también es importante dentro del presupuesto pensar en los padres, ¿no es cierto? En ver de alguna manera, según la posibilidad también que se tiene como matrimonio, el poder aportar y apoyar. Pero ¿cómo manejar, no? Es que si es mi hermana y está sufriendo y vino y lloró, o es mi primo y está súper complicado y tenemos que hacer algo. O sea, ¿cómo manejar eso también? Porque es una realidad y eso también trae conflictos en el matrimonio.
Sí, y uno es tener este presupuesto para dar, pero la otra es que si hay situaciones externas muy fuertes de nuestra familia, es poder conversar y decir, bueno, está pasando esto, analizar el por qué está pasándole esto también a la otra persona, ¿no? Porque a veces queremos ayudar y no terminamos ayudando, sino quizás empeorando su situación o quizás poniéndonos en un plan de Dios, que él quería llevarle por ese camino y de pronto nosotros por ayudar queremos, no sé, estar en la mitad y después...
Y estorbamos a Dios.
Estorbamos, sí, básicamente.
Dañamos el plan
y que aunque parece doloroso, a veces hemos vivido eso, ¿no? Entonces es, primero nos sentamos, analizamos, a ver, ¿qué es lo que está trayendo este dolor a esta persona que vamos a ayudar? Yo creo que honrar a los padres es tan importante y yo sí considero tener un presupuesto para poderles ayudar. En nuestro caso, por ejemplo, antes de casarme tenemos un emprendimiento de ropa de equitación y acordamos con mi ñaña el que paguemos el seguro desde ahí. Pero yo no oculté eso. Yo le dije a mi esposo, mira, ¿qué te parece? Esto hicimos, cuéntanos cuál es tu opinión porque yo quiero apoyarle esto. Sí, tienes toda la posibilidad de hacerlo. Yo apoyo eso y le dije yo, tú vas a estar enterado de todo lo que también rinde este negocio y cómo lo vamos a hacer. Entonces, es como buscar esa posibilidad y esa sabiduría de por qué vamos a ayudar, cómo lo vamos a hacer, afecta o no a nuestro presupuesto. ¿Estamos o no poniéndonos de mitad del plan de Dios? O estamos siendo esa respuesta a esa persona de parte del Señor, porque muchas veces Dios nos dice, ayúdale, hazlo. Entonces, es afinar primero esa comunión con Dios, hacerlo en pareja, tener esos tiempos donde toda la familia no solo hable de finanzas, no solo tener una cita, sino tener por lo menos una vez a la semana, de sentarse con la familia y conversar de cómo nos sentimos, de qué hemos visto, de si hay alguien en necesidad al lado, cómo le podemos ayudar. Podemos empezar orando, porque no necesariamente el dinero es la única forma, quizás es la más rápida, pero no necesariamente es la manera en que Dios nos llama a ayudar. Puede ser una oración, puede ser un acompañamiento, puede ser tiempo. Y eso también involucra a la otra pareja, ¿no? A la persona que está con nosotros, porque estamos dejando de hacer algo o estamos dejando de tener ese presupuesto para algo, para ayudar. Entonces, poderlo conversar.
Uh-huh. Qué, interesante y qué desafiante, porque muchas veces podemos creer que sí, estoy súper bien, lo manejamos bien, estamos ahorrando, estamos teniendo nuestro fondo, pero también podemos darnos cuenta que el dinero se arraiga en el corazón y es el tesoro que tenemos y que eso no, nadie me lo puede tocar, nadie me va a decir cómo hacer, pero ahí es donde también necesitamos mucha humildad, mucha sabiduría para saber recibir ese consejo que necesitamos de parte de Dios y darnos cuenta de que el tesoro que estamos teniendo como el dinero en nuestras vidas también nos puede llevar a malas decisiones, tal vez también nos puede alejar de Dios como familia, como mujeres. Y también creo que tenemos que hacer un escáner, un examinarnos en el corazón y saber que nuestra dependencia total debe estar en Dios y, como lo hemos mencionado, ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado, con lo poquito, con lo mucho, irlo administrando de la manera correcta, bajo los principios que Dios nos ha dado, bajo los preceptos que Él ha establecido para nosotros, para que no se convierta en esa raíz de todos los males, de cómo nos habla la palabra.
Sí, y también, como tú dices, ¿no? El amor al dinero, no el dinero en sí, es raíz de todos los males, y eso es lo que dijo Pablo, ¿no? Que hay que ser muy cuidadosos y también ponernos en un punto de estar delante de Dios y decir, Dios, muéstrame si realmente amo el dinero más que a ti. Muéstrame, y tal vez me va a doler. Y una forma es ver en qué estamos gastando, ¿no? Porque hemos escuchado esta frase, ¿no? Que la forma en que nosotros usamos nuestro dinero es una expresión externa de nuestra condición interna. O sea, es como, uno diría, no, pero cuando tú ves la cuenta, ves el presupuesto o ves tu estado de cuenta y ves en qué estás gastando, también uno puede recordar lo que Jesús dijo, ¿no? Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, es decir, oh, ¿en qué estoy gastando más? Y eso también puede estar revelando si está causando este conflicto con mi esposo, con mi esposa, y poder decir, ok, vamos a pedir ayuda a Dios, pedir a alguien que nos aconseje, como por ejemplo Jess, si es que está, o alguien que maneja esta área financiera, y no con el sentido de juzgar al otro, sino es como, esto es por el bien de nosotros, y no tenerle miedo a hablar de dinero. No tengamos miedo, de verdad. Yo cuando empecé de novia con mi esposito, que ahora es mi esposito lindo, al principio a mí me daba un poco de, no, de esas cosas no se hablan, o sea, él allá, yo acá, todo chévere, pero empezar a hablar fue tan liberador, fue también tan lindo aprender del otro, de que puedes también soñar en grande, que puedes hacer cosas si es que eres disciplinado en un ahorro, por ejemplo, y empezar a ver cómo los sueños se hacen realidad, porque Dios es un Dios de orden y Dios bendice el orden. Pero cuando estamos ahí desbaratados, estamos escondiendo cosas, no somos muy ordenados en cómo manejamos el dinero, también es la consecuencia de no ser buenos administradores de lo que Dios ha provisto para la familia. Así es que yo creo que no tengamos miedo de hablar de dinero, hagamos un presupuesto, aunque sea tedioso, yo sé que es tedioso, pero también sueñen y pongan en las manos de Dios esos sueños. La palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y yo creo que la parte financiera también está en ese versículo incluido.
Sí, y es hermoso porque miren, Dios dice que cada día tiene nuevas misericordias, y si estás pasando por situaciones financieras complicadas, si has ocultado algo, si tienes deudas, hoy es el momento y hoy es esa misericordia que Dios tiene para ti de abrir tu corazón primero delante del Señor y luego con tu esposo y comenzar a llevar la barca donde Dios quiere, y Dios se va a manifestar, Dios va a sostener ese matrimonio, y no importa si te equivocaste, hoy tienes esa posibilidad de rendirte al Señor y de cambiar el comportamiento, la actitud o esos paradigmas delante del Señor primero y llevar tu matrimonio a buen puerto.
Y recordar que hablar de estos temas de dinero en el matrimonio se requiere madurez y se requiere mucha sabiduría, como lo hemos venido diciendo, y que sea un tema de hablarlo, pero no para división, sino para unidad. El propósito es que pueda regresar o afianzarse mucho más la paz en el hogar para que todos puedan disfrutar lo poco o lo mucho, como decía Pablo. No me des mucho porque yo me puedo olvidar de ti. No me des poco porque voy a renegar de ti. Que nos dé la medida justa, lo que sabemos que en nuestro corazón, en nuestras manos, va a poder crecer, florecer, porque esa es la idea de Dios, que podamos crecer, que podamos prosperar, pero siempre tomadas de su mano.
Sí. Claro que sí. Gracias, Jess. A ti. Palabras de conclusión, la moraleja de esta conversación.
Por favor, moraleja. Nuestra sensei financiera.
Y hablando de eso, de que en Medio Oriente dicen, o en, claro, dicen por ahí que la crisis es una oportunidad, pero yo he aprendido que en las manos del Señor la crisis es una transformación. Y Dios usa el tema financiero para transformar nuestro carácter y para estar más cerca de la voluntad que Él tiene para nosotros y de ese carácter que tiene, que quiere que vivamos.
Me encantó. O sea, no es que la crisis es la madre de la creatividad, que también puede ser, pero sobre todo que pueda transformar nuestra vida, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que cuando estamos en pruebas y parte de las pruebas financieras, si nos agarramos de Dios, pues vamos a transformarnos, vamos a ser más constantes, nuestra fe va a crecer. Y también si es que has tenido miedo de hablar de este tema, confía en Dios. Otra vez, confía en el diseño de Dios. Te puede sorprender. Jess tiene historias que dicen, no, es que yo esto va a pasar, y nos hacemos como que la película de terror. Pero uno dice, me rindo, Señor, confío en ti, voy a obedecer, voy a hablar con mi esposo, le voy a decir que tenía este guardadito o que tengo estas situaciones y con tu ayuda, Señor, quiero que este matrimonio salga a flote. Te puede sorprender de obedecer a Dios. Ese también queremos dejarte con este pensamiento en este podcast.
Así es. Y con esto queremos decirte gracias por haber estado con nosotros. Recordarte que cada martes nosotros estrenamos un nuevo episodio que lo hacemos con muchísimo cariño para ti, para poder compartir y también para que tú puedas dejarnos tus mensajes, puedas interactuar con nosotras, puedas contarnos tus experiencias tal vez y también tus oraciones. Son muy importantes para el ministerio de HCJB.
Y con eso te decimos gracias por acompañarnos. Contenidos como estos son gracias a las oraciones de nuestros amigos y también gente comprometida para apoyar este ministerio. Si quieres ser parte de HCJB con tus oraciones y donaciones, también visita hcjb.org, haz clic en Dona HCJB y de forma segura tendrás las maneras de ser parte de este ministerio. Y gracias a aquellos que son comprometidos y sostienen el ministerio de HCJB.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.